Otro PPP traído a ustedes por Gol Zero, la compañía puertorriqueña que te ofrece los generadores Yeti. Generadores, baterías que puedes utilizar por largas horas para prender enseres, computadoras, los devices. Y lo mejor de los Yeti es que son completamente silenciosos, no emiten emisiones y los puedes tener en condominios, walk-ups, lugares cerrados. Es el aditamento perfecto, no solo para la temporada de huracanes, sino para salvar la educación de tus hijos. Si tus pequeños o tú mismo estás trabajando desde el hogar o tus hijos estudiando desde el hogar, la Gol Zero es un backup perfecto. Por si se va la luz en tu casa, puedan seguir los niños estudiando. Llama ahora al 787-602-6001 o al 787-607-6001 o visita golzeropr.com. Pregunta por la Yeti 1500, que es el nuevo producto, el nuevo modelo. Gracias, Gol Zero, presentadores de puestos para el problema.
Que se podía así coger es. Un brequecito de un día.
De un día, así es.
Así que estamos aquí con congratulations. No vamos a decirle, Luis, ¿tú vas a decirle edad o no la vas a decir?
Son 37, claro, no hay problema con decir 37.
Diablo,
en 1983.
Diablo.
Así mismo, así
estás
mismo.
Picando pa,
elder,
¿estás picando para 40?
Un elder millennial es lo que yo soy ya.
¿Estás picando para 40, sí, papo?
Ya. No, ya vemos los 40, ya se ven en el horizonte, pero sí. Estamos bien. Vivo y sí. Perreando. Y fue un gran día. Mi esposa sobrepasó todas las expectativas, como siempre. Ella es la mejor. Me regaló una camisa que es un chiste de Star Wars y de Hamilton a la vez. O sea, eso es algo bien cabrón. Y me hizo un desayuno de eso a otro nivel. Y por la noche le tengo que mandar un shout out porque por la noche pedimos comida a un sitio, un catering que se llama Provía Sin Fly Catering.
Ajá, y nos hicieron, sí. Nos dice, esa es la compañía que está en el aeropuerto, ¿verdad? Que habíamos hablado un momento.
Sí, porque esa gente le hace catering a todos los jets privados de Puerto Rico. Como que todos los jets privados que salen de Puerto Rico, esa es la compañía. No, van a usar la mierda compañía del aeropuerto. Exacto. Y pues están, tú sabes, hacen también catering privado. Y yo pedí una cosa particular y me dijeron que sí. Y me hicieron las costillitas con el mac and cheese para adultos. Y unos cornbreads homemade a otro nivel. Y de postre fue un flan de queso manchego. Que te tengo que decir que
wow. Yo he probado flanes de queso manchego y es que y es interesante. Hay que tener una dinámica, o sea, hay que tener una destreza particular para hacerlo. Pero cuando lo hitea es de otro nivel.
Sí, yo no sé hacer nada, pero me lo sé comer y wow, estuvo bien. Así que gracias. Yeah. Y gracias a todos. Bueno, me han escrito como cientos de personas en todos lados, en el Patreon, en el Twitter, en el Facebook. Así que gracias a todos y todas por sus bonitas palabras.
¿Viste?
Qué bello.
Mira, ok, vamos a hablar un poquito de política. Vamos a hablar un poquito de elecciones. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a empezar a hablar un poco de la papeleta, particularmente la papeleta legislativa, que es donde siempre hay más dudas a la hora de votar. Particularmente en esta tendencia que hemos visto en los últimos años, particularmente en el 2016, que mucha gente está rompiendo la dinámica de votar íntegro, ¿no? Pero todavía no saben la potencialidad de cómo votar. ¿Verdad? De cómo votar en esa papeleta.
Vamos camino a la papeleta legislativa más compleja de nuestra historia, probablemente. Una papeleta donde usted tiene derecho a hacer 5 votos y va a tener más de 40 o 50 opciones posibles.
Sí.
Depende de donde usted viva. Porque obviamente los tres partidos más antiguos, los tres partidos tradicionales, tienen candidatos para todos los puestos. Así que siempre usted va a tener mínimo 3 opciones para cada uno de esos 5 puestos. Así que ya hay 15 opciones mínimo. En verdad son mucho más de 15 porque hay 12 candidatos por acumulación de del PNP y el PPD. O sea que son mucho más de 15, pero whatever.
Sí.
Y okay, vamos, adicional a eso, déjame terminar. Adicional a eso, en muchos sitios, tanto Victoria Ciudadana como Proyecto Dignidad tienen candidatos. Y en varios sitios hay candidatos independientes a senador por aquí o uno que está corriendo representante por allá. So,
exacto.
Va a haber más opciones que el carajo.
Exacto, que eso es lo que quería comentarte. Esa teoría de que no hay opciones, hay opciones, hay alternativas. Que usted no las conozca, que usted no está haciendo su asignación o lo que sea, hay alternativas. En muchos lugares hay varias alternativas. Para distintos puestos, incluyendo para legislador municipal. O sea, Victoria Ciudadana tiene en algunos lugares legisladores municipales también. Por ejemplo, el PIB tiene bastantes legisladores municipales en todo Puerto Rico. Así que alternativas hay. Así que tiene que cogerlo suave y hacer su ejercicio. ¿Okay? Como siempre hemos dicho, la papeleta estatal, usted puede votar ahí, íntegro, por los dos candidatos, o sea, comisionado y gobernador, o usted puede votar por candidatura haciendo una marca bajo el gobernador o gobernadora, como usted quiera, al lado, y al lado de comisionado, otra marca. O sea, que usted podría irse a votar por un candidato de un partido y otra candidata o candidata de otro partido. ¿Verdad? Eso se puede hacer en la papeleta estatal. Ahora, vamos a la papeleta legislativa, que ahí es que se pone la cosa interesante. Esta es la cosa interesante. Ok, ¿cuántos candidatos por los cuales yo puedo votar en representante por distrito, por ejemplo?
Un solo candidato. En Puerto Rico hay 40 distritos representativos, que empieza del precinto 1 en Luis Lloren Torres, y se mueve hacia el oeste y le da la vuelta a la isla contra las manecillas de reloj, así que el precinto 40... es Isla Verde, donde está
Isla Verde, donde yo estoy.
Eso, en teoría, y más o menos eso es lo que se busca hacer, pues cada distrito representa una cuarentava parte de la sociedad puertorriqueña y tienen más o menos la misma población. Más o menos. Que si no mal recuerdo, y aquí puedo estar disparateando, pero creo que son 39,000 o 45,000 habitantes.
Hay electores.
Hay una métrica. Ahí usted vota por una persona. La lógica detrás de esa persona es que pues ese es su representante más directo, porque es la persona que está más interesada en que exactamente donde usted vive pues se le cumplan sus agravios.
En teoría.
O sea, ahí usted vota por uno. Esa es la persona probablemente más desconocida por todo el mundo. Casi nadie sabe quién es un representante por distrito. Y hay muchos distritos, tanto en el PNP como en el PPD, que los representantes llevan décadas porque son bien safe. Son distritos que los populares siempre ganan o los PNP siempre ganan.
Sí.
Por ejemplo, Lidia Méndez, que se hizo famosa en las vistas de las pruebas rápidas, en las vistas de la Cámara. Lidia Méndez lleva en la Cámara 20 años, porque ella es de un distrito allá abajo, San Germán, Laja, Guánica, una parte de Yauco, que eso es más popular que olvídate. Y ella siempre gana. Y es una gran política, pues ella se encarga de eso. Y pues nos las tripeamos en Twitter por su estilo, pero she's a great politician y va a volver a ganar.
Sí. Y por ejemplo, tienes el precinto 40, que es un precinto que era PNP en su inmensa mayoría. De hecho, se comporta skew más al azul, particularmente en la gobernación. Pero en los últimos años, por cambios demográficos que han habido en el sector, particularmente... cuando se divide Isla Verde versus lo que es el área de Campo Rico, Vistamar, Country Club, toda esa área de ahí, Inclusive creo que tiene un poquito de parte escorial, me parece. Esa parte de ahí ha sufrido unos cambios dramáticos demográficos que ha cambiado el balance del precinto, ¿no? Y por eso es que en los últimos años, pues Ángel Mato, que es un legislador bastante presente, es que se ve por ahí, qué sé yo, ha podido ganar, ¿verdad? Y dominar en este precinto que
Y
usualmente era PNP.
no descartes también el trabajo que ha hecho el municipio de Carolina en ese distrito, tú
Exacto.
sabes.
Que recuerden algo,
Y
que es la famosa color, la, ¿cómo es la toma de Isla Verde? Que
sí.
es un gimmick que lleva por los últimos 20 años, un plan estratégico que tenía el municipio de Carolina, precisamente motivado por unas fuerzas que habían en Isla Verde para hacer una secesión y convertir a Isla Verde en un municipio aparte. Y el municipio de Carolina, pues viendo eso que estaba pasando, pues dijo, párate, no mi ciela. Y le ha metido millones de dólares en los últimos años, lo que pues
Década.
obviamente pues
Sí,
le
sí.
garantiza
Y se nota
poder.
usted
Y se
sola.
nota, y se nota, y se
Usted
nota.
solamente tiene que cruzar esa misma avenida cuando ya termina Punta Las Marías y empieza a ir a verla. Usted la cruza y usted sabe exactamente, usted sabe el momento exacto que usted llega a Carolina.
Usted
Eso
coge
es
un
así.
hoyo, usted coge un
Eso es
cráter,
así.
usted coge un cráter monumental
Eso es
y usted va a saber, ok, ya llegué a San Juan.
Sí, sí. Ok.
Así que, ajá,
Otra cosa
bueno.
interesante de los representantes por distrito. Hay una teoría, de que usualmente a los alcaldes no les gusta tener representantes de distrito muy, muy talentosos, muy, muy estrellitas. Porque el representante de distrito es un candidato natural al alcalde, ¿no? Así que es un rival natural. Y siempre hay un juego interesante en los distritos, sobre todo en los distritos que hay más de dos alcaldes. De a quién apoyan, a quién meten.
Sí.
Así que nada, eso es algo solamente interesante para que usted lo piense.
Eso le pasa a Tatito, por ejemplo. Tatito
Correcto, por ahí,
tiene
exacto, correcto, correcto.
Dorado, su precinto incluye Dorado y también incluye
Vega Alta y Vega Baja.
Vega Alta y Vega Baja. ¿Qué pasa? Por muchísimo tiempo, el alcalde de Dorado siempre se ha sentido intimidado por Tatito. Así que, porque es muy efectivo en su comunidad. Así que, Dorado, el alcalde, tiene guerra con Tatito versus los alcaldes de Vega Alta y Vega Baja, que chilling, se llevan con Tatito lo bastante bien, porque los ayuda a ellos. En el caso de Dorado, pues es como un love and hate. A veces están bien, a veces están mal. Usualmente cuando se sentan las elecciones, es que están mal. ¿Verdad? Y eso pasa así, hay varios municipios que pasa eso. Pero es bien interesante la dinámica que se da con eso. Y eso, ¿cómo es que? Como nosotros diríamos Cataño Politics, en este caso es Dorado Politics. Es parte de esa dinámica. Así que, ajá, bueno, seguimos.
Ajá, ok, so, ok, ese es representante por distrito, este vota por una persona.
Por una persona.
Como
Okay.
les dije, el PP del PNP y el PIP tienen candidatos en los 40, Victoria y Dignidad tienen en algunos. Victoria tiene como 20, 20 y pico quizás, algo así.
Y
No sé,
dignidad tiene un poco
Dignidad,
menos,
no sé, Dignidad.
pero tiene
Y
por
hay
ahí.
algunos, poquitos, poquitos, pero hay algunos independientes también.
Okay.
De hecho, no les puedo enseñar las papeletas porque la gente, pues como usted sabe, no existen todavía las papeletas. Pero nada, si alguien debería ayudarnos con esto, vamos a lanzarle una ayuda al universo. Si se
Okay,
pudiera montar como un websitecito sencillo, una basecita de datos, que la gente pueda
hay un
poner aquí sus
website,
cotos.
hay un website que
Sí.
montó la gente de Espacio Abierto, que está incompleto
Ah, ese mismo
todavía,
es.
pero creo que se llama conocetucandidato.com, una cosa así.
Deja buscar.
Y está bastante legit, yo lo visité, está cool, está bien. Está bien. En un momento dado, el Nuevo Día intentó hacer eso hace un par de años atrás,
¿Quién
que
me
se llamaba
representa pr.com?
ese
¿Quién
mismo.
me representa pr.com? Añade tu dirección física. Vamos a ver. Usa
Ajá.
tu
Y
ubicación.
entonces, ese Nuevo Día en su momento hizo uno que se llamaba Puerto Rico Decide, una cosa así.
Aquí
No
está.
me acuerdo.
Ah, qué nítido está esto. Esto está
Sí, está
súper
chévere. Está
nítido.
chulo, está chulo, está chulo. Está chulo.
I love it. Pues, ¿quién me representa pr.com? Perfecto,
Sí.
espacio abierto. Muy bien.
Ok, entonces, vamos por el Senado.
Senado, es, ok, el Senado. Puerto Rico se divide en 8 distritos senatoriales, el mismo concepto de los representativos, pero aquí es un octavo de la población, ¿no? Así que más o menos son 200 y pico mil personas. Y pues es San Juan, Bayamón, Arecibo, Mayagüez, Ponce, Guayama, Humacao, Carolina. Esos son los distritos. Usted tiene derecho a votar por dos candidatos. Tanto el... Todos los partidos, yo creo que aquí Victoria tienen todos, si no me equivoco. Y Dignidad tienen bastantes también, y tiraron dos candidatos. Usted puede votar por dos candidatos de dos partidos distintos. Así que, si usted fuera, vamos a decir, de Victoria Ciudadana. Coge Carolina,
con Reggie.
En Carolina, exacto. Vamos a decir que usted es popular. Exacto. Usted escucha nuestro podcast, y usted sabe que aquí somos fans de Reggie, y usted dice, pero voy a votar, yo voto en Isla Verde, voy a votar por La Pava, y ahí voto por Ángel Matos, para representante por el distrito. Ahí hay dos candidatos del Partido Popular, que uno es el chamaco de los que nos tripeamos en el podcast aquí, Cristian, se llama. Cristian. Es uno de ellos. Este, cabrones que somos. Pero sí. Qué bueno, felicidades, Cristian. Y usted quiere votar
por Cristian. Cristian es el caretón que usted ve por la Valoriotti. Ok, ya.
Sí, exacto. Usted quiere votar por Cristian porque sabe que aquí no los tripeamos y quiere que nosotros quedemos mal. Pues usted le puede poner una X al lado a Cristian y puede ir a la columna de Victoria Ciudadana y ponerle una X al lado a Reyes y votó por dos candidatos. O usted simplemente puede votar debajo de Victoria Ciudadana o debajo de Victoria de la Pava o de La Palma o lo que sea y votó por los dos candidatos de su partido en esa carrera. Pues ahí usted tiene derecho a dos. Así que ya llevamos a tres. Dos. Uno para distrito y dos para el Senado.
Exacto. Ok, y representante por acumulación y senado por acumulación.
Ok, esta es la cosa más complicada de todas las cosas complicadas. Y esto es un invento de la política boricua. Esto es como tratar de meter algo así medio de un sistema parlamentario, un sistema geográfico, whatever. Pero la teoría es que todo el país escoge 11 representantes por acumulación al Senado y senadores por acumulación, digo, representantes por acumulación a la Cámara y senadores por acumulación al Senado. Ahora bien, aunque escogemos 11, usted solamente puede votar por uno. Solamente por uno en la Cámara y uno en el Senado.
Exacto.
Los partidos grandes, el PPD y el PNP, tienen 6 candidatos, cada uno en la Cámara y en el Senado. El PIB tiene un candidato en la Cámara y una candidata en el Senado, María de Lourdes Santiago. Victoria Ciudadana tiene 2 candidatos en la Cámara, Betitito y Mariana. Mariana. Dos candidatos en el Senado, que son Rafi Bernabe y Ana Irma Rivera Lacén. Proyecto Dignidad tiene a la licenciada Joan Vélez, a la licenciada Joan que salía en el podcast de Religión con Calle, de Jay. Candidata al Senado, y Vélenla, que yo creo que tiene muy buenas posibilidades.
Muy buenas posibilidades. Eso lo podemos hablar en otro episodio, pero creo que tiene buenas probabilidades.
Y no sé a quién tienen a la Cámara, Proyecto Dignidad.
No lo conozco. No lo conozco, sí.
Adicional a eso, creo que hay un candidato independiente por la Cámara, que no sé el nombre, y está el senador independiente, Vargas Bidot.
Que está un poquito apretado.
Usted, entre toda esa abundancia de candidatos y de nombres, usted solo puede votar por uno.
Usted tiene poder ser, y los candidatos, ¿cómo te digo? Y esta es la explicación un poco que confunda a la gente. Los partidos grandes hacen estos bloques de terna, donde de esos 6 candidatos, no todos acumulan en todo Puerto Rico. Y vamos a explicar eso. Explícate eso, Luis, porque eso confunde un poco a la gente.
Ok. Como tú solamente... Tienes 11 puestos. En teoría, los partidos podrían nombrar 11 candidatos. De hecho, el Partido Popular, al principio, los primeros años de Muñoz Marín, nombraban 11 candidatos y metían los 11. Pero, como ya eso no es posible, pues tú nombras 6... pensando que si entras los 6, pues ya tienes mayoría, por lo menos en esos 11, pues tienes 6 de 11. Pero eso implica que todo el voto íntegro que recibe el Partido Popular y el PNP en toda la isla se divide entre 6. ¿Cómo se divide entre 6? ¿Cómo se hace ese cálculo? No es que todo va a un pote y luego y se divide uno entre seis a la noche. No, no es eso. Los partidos lo que hacen es que se dividen el país en pedacitos. Uh-huh. Y en este pedacito ponen a Jesús Manuel Ortiz y a Zaragoza, que es su pareja, y vamos a hablar de las parejas ya mismo, primeros en su lista. Su lista de seis candidatos lo ponen primero. ¿Por uh-huh. qué lo ponen primero? Porque todo el voto íntegro que en ese distrito de la isla, en esa parte del país, se coja al Partido Popular, es un voto para Jesús Manuel Ortiz y para Juan Zaragoza.
Exacto. Acumulan. Lo que se acumula. Dice, acumulan.
Es el término de acumulación, correcto. Uh-huh. Es que por default te están dando ese voto. Claro, exacto. Usted como elector no tiene que votar bajo ninguna insignia y puede entonces ir manual y escoger. Igual también esto siempre genera un poquito de tensión entre la gente, porque entre las campañas, porque se hacen operacioncitas como EGEN, ¿no? Y si, por ejemplo, un candidato es de Ponce y tú no lo pones a acumular en Ponce, pues te arriesgas a que ese candidato, entre sus amistades, sus grupos de trabajo, sus donantes, etcétera, se riega una campaña de vota por la pava y vota por mí en la acumulación. Entonces le restas votos al tuyo, que está arriba, mientras tú vas ganando. Y eso siempre es un problema, pero bueno, ya ahí me fui en aguas profundas. El PIB no se complica la vida, igual hizo Proyecto de Dignidad y, por carajo, un solo candidato. Y eso implica que votos de la bandera, todos los votos bajo la bandera del PIB o bajo el logo de Dignidad, que no sé exactamente qué es, son para sus candidatos. Y Victoria Ciudadana decidió, por cosas que yo todavía no entiendo, tirar dos candidatos. Así que todos los votos íntegros que coja Victoria Ciudadana, que ahí hay una pregunta, ellos van a hacer campaña por el voto íntegro, no sé, pero todos los votos íntegros que coja se dividen entre dos, entre los cuatro candidatos. Y harán lo mismo que está haciendo el PNP y el PPD. En algunos sitios pondrán a Ana Irma primero, en otros sitios pondrán a Rafi primero, y así será igual en la Cámara de Representantes.
Sí, que ese es el problema ahí, que se pone interesante la cosa. Ok, entonces, ya ahí terminamos con la papeleta legislativa, ¿verdad? ¿Cómo es que se determinan las parejas por los partidos grandes?
Pues los partidos lo escogen, son dueños del proceso. Eso, cada cual tiene sus teorías, eso es poco una mezcla. Hacen unos análisis electorales, ¿verdad? Y tratan de dividir el voto íntegro equitativamente. Pero a veces también hay cosas al azar. El PNP este año lo hizo al azar. Simplemente.
Sí, el PNP lo que hizo fue que designó unos bloques con una fórmula ahí media extraña.
Ellos dividieron el país, eso sí, dividieron el país, lo mismo. Ellos están estimando cuántos votos íntegros van a sacar y más o menos pues ellos más o menos le dan la misma cantidad de votos íntegros a las parejas.
Sí.
Entonces las parejas fueron por sorteo, o sea que no fue que pusieron a... En el PPD no fue por sorteo. En el PPD lo hicieron el que quedó primero en la Cámara, que es Héctor Ferrer Jr., está con la número 6, que quedó sexta en el Senado, que es Ada Álvarez.
Okay.
¿Verdad? Esa es la teoría de, pues, el que más sacó, jala al que menos sacó.
Okay.
Entonces sí que el 1 con el 6, el 2 con el 5, el 3 con
sí,
el 4.
Sí, mira, como un matchup, como playoff. Correcto. El duro contra con el débil, para que, basado en la teoría de que el duro, en este caso Baby Ferrer, pueda empujar electoralmente, y déjame calificarlo porque después vienen y me atacan. Electoralmente es la débil en el sentido de que sacó menos votos, o sea, llegó sexta en la primaria. Así que la teoría es que el que sacó un montón de votos, pues alaría, ¿no? Ayudaría, impulsaría a esa candidatura de la, en este caso, que es Ada Álvarez, en esa papeleta. Pasa como con Luis Vega y Keilis Méndez, que también están así. Uh-huh. En esa dinámica, ¿verdad?
Sí, así que, entonces, así que en el PPD la cosa es José Luis Dalmau, que quedó primero, con Eni Monge, que quedó sexta. Aníbal José Torres, que quedó segundo, con Gaby López Arrieta, que quedó quinto. Entonces, Yaramari Torres con Brenda López de Arrará. Luis Vega Ramos con Kay Liz y Ada Álvarez con Héctor Farrell Jr.
O sea, que mezclan Senado y Cámara.
Correcto.
Ok, interesante.
Entonces, la teoría es, cuando se podía hacer campaña en la calle, pues esos candidatos tenían que estar haciendo campaña exclusivamente en donde le toca acumular votos. Okay. Si tú acumulas en un distrito de Ponce, pues tú acompañas al candidato alcalde de Ponce cuando él visite la parte que a ti te toca. No lo acompañas cuando visite la otra parte. Okay. En teoría.
En teoría.
En teoría todo el mundo pide una sola cruz debajo de la pava en las tres papeletas para eso mismo. Para que la gente no se ponga creativa.
Sí, que evita llamas a unidad, en teoría. Ok. Entonces, en el PNP, ¿cómo quedaron los macheos?
Pues estoy buscando, pero no lo encuentro.
Yo tampoco lo encuentro. Yo no sé cómo lo encuentro.
Sé que quedó el sexto con el sexto. El muchacho nuevo que entró le tocó con con el senador Rodríguez Mateo, que ahora está corriendo por acumulación.
A rayo. Sí. O sea, débil con débil.
Ahí y a Pichi le tocó con Tommy. O sea, que Tommy quinto, Tomás cinco, quinto lugar. Tilapia con Pichito Rezambra quedó primero.
Ok. Se salvó Tommy ahí, ¿ah? ¿Eh?
Pues no le hace daño, vamos a decir.
No le hace daño.
No le hace daño, sin duda.
No le hace daño, tú sabes. Tilapita salió ahí bien. Oye,
Si hubiera salido con el muchacho, con el candidato que es de la comunidad LGBT,
a eso hubiese sido épico.
Estado bien interesante. Bien interesante.
Eso hubiese sido épico. No. Ok, mira, vamos a la papeleta municipal. Ahí usted tiene derecho, en el caso del alcalde, a un solo voto.
Correcto.
¿Verdad? Usted tiene derecho a votar o bajo la insignia de ese alcalde que votaría por el alcalde y sus legisladores municipales. Por eso es que cuando, por ejemplo, a Manuel Natal le pidieron que cuando, para certificarlo como candidato, uno de los requisitos es que tú tengas... tú como candidato, la firma y también una terna de legisladores municipales.
Así por eso que siempre ha sido así. Siempre
por eso siempre ha sido así. Por eso, porque yo sé que ya habían amiguitos que están diciendo, pero ¿por qué? No, es que siempre se pide así. Uh-huh. Y tiene una lógica, tiene una teoría y tiene un sentido. O sea, los legisladores municipales en el sistema de nosotros, las legislaturas municipales básicamente son las que mandan al alcalde. Lo que pasa es que los alcaldes ejercen mucho poder, claro. Tú sabes, whatever, claro. Uh-huh. En teoría, como está diseñado, significaría que si tú entras como mayoría, pues tú tengas la mayoría de los legisladores municipales, ¿no? Y puedas gobernar. Porque imagínense en un municipio que ya de por sí son dramáticos y son papeloneros, que usted tenga una legislatura municipal de otro partido, la mayoría de otro partido, y tengas un alcalde de otro partido. Tú sabes las guerras que se van a formar allí. Por el presupuesto, por las ordenanzas municipales, por... O sea, es un
desastre.
Sí, así que si usted vota, si usted hace una marca bajo la insignia de ese alcalde, pues usted va a votar por el alcalde y por los legisladores municipales que están bajo ese alcalde, ¿verdad?
Correcto. Y así. La cantidad de legisladores municipales varía por pueblo, por población. Exacto. Yo creo que usted puede votar en algún sitio hasta por 14. Así que lo más importante es lo siguiente. Lo más fácil aquí es votar bajo la insignia. Lo es. Porque, si usted tiene la capacidad de investigar y estudiar las posiciones de los 14 candidatos de cada partido, pues qué bueno por usted, pero eso va a ser casi imposible. Pero es importante, si usted vota por un alcalde, darle el apoyo también, porque es lo que dice Jonathan. Tú sabes, mandar al alcalde solo sin la legislatura, pues joder al alcalde. Y no se va a poder hacer nada. O sea, va a ser todo el municipio.
Nada. Porque como está diseñada la ley, en ese sentido, las legislaturas municipales en Puerto Rico tienen mucho poder. Por eso los alcaldes ejercen mucha influencia y autoridad sobre los legisladores municipales.
Y por eso la plancha la hace el alcalde. Porque los alcaldes así lo han exigido. Y eso, igual que le dijimos que no les gusta tener legisladores de distritos de estrella, mucho menos les gusta tener legisladores municipales estrella. Los alcaldes son muy felices con que nadie sepa quién carajo son sus legisladores municipales.
Exacto.
Pues ahí, si usted vota bajo la insignia, vota por todo. Si no, pues usted puede votar al lado del candidato que quiera y haga 14 cruces. en los, si no quiere votar bajo ninguna insignia, pues haga 14 cruces.
Y puede votar, ahí puede votar, después que no se exceda las cruces, puede votar por todo el mundo.
Si lea la papeleta, darle, porque como le digo, varía por municipio, la papeleta le va a decir cuántos votos usted tiene.
Exacto, si usted quiere votar, si de momento son 7 y usted quiere votar pues usted puede votar por 2 de Victoria, 2 de Populares, 2 de no sé qué, o sea, usted puede hacer el mix and match como usted quiera.
Y entonces ahí cómo funciona el voto íntegro versus el voto individual, es que si usted vota bajo La Palma y hay 14 candidatos que usted puede votar y usted hace 3 cruces fuera de La Palma, pues se le restan a los que están, a los últimos 3 que están en la lista de La Palma.
Exacto. Exacto. Y si sencillo, hay un voto íntegro y usted no hace cruces fuera, todos reciben un voto. ¿Qué? ¿Verdad? Si hay voto íntegro y no hace cruces fuera, todos reciben un voto.
Ya, de acuerdo.
De la terna. Así que por eso es que los partidos piden el voto íntegro. Y por eso es que nosotros decimos y venimos diciendo que Victoria Ciudadana, para tener probabilidades de tener gente, por el diseño y la estrategia electoral que están llevando, si es que la hay, tienen que pedir el voto íntegro por Victoria. Lamentablemente, como la vieja política, amiguitos. Porque la realidad es que como está diseñado el sistema y como ellos diseñaron su papeleta, pues no tienen, o sea, se disminuye la probabilidad de entrar, por lo menos a la legislatura, candidato, ¿no? Porque se diluye el voto y todo ese tipo de cosas. Así que nada, básicamente esto, vamos a seguirlo recalcando, obviamente cuando tengamos ya la lista de, por ejemplo, la cantidad de legisladores municipales que usted puede votar, pues lo vamos a actualizar, todo ese tipo de cosas. Pero lo importante es que usted sepa cómo votar, porque vimos ya la tendencia en el 2016 de mucha gente o dañando papeletas, o echando papeletas en blanco. O sea, muchos lugaristas que votó por Lugaro, por ejemplo, fue a comisionado o fue a la legislatura y dejó sus papeletas en blanco. O no escogió todos los que podía escoger. ¿Ah? Y eso creó un problema porque en una coyuntura, por ejemplo, como con Héctor Ferrer, que en paz descanse, si Lugaro hubiese dicho, por ejemplo, con tiempo, voten por Héctor Ferrer, pues la gente hubiese hecho una marca bajo Lugaro en la gobernación y hubiese hecho una marca al lado de Héctor Ferrer. Y en una coyuntura donde Héctor Ferrer perdió por tan poquitos votos, pues hubiese sido una diferencia, quizás.
Podía ganar.
En esa contienda.
Hubo como, creo que como 83,000 votos en blanco. Por eso, igual en la Cámara hubo como 110,000 votos en blanco para la Cámara por acumulación.
Así que es bien importante que ¿verdad? Y es uno de los, no quiero decir problemas porque no es problema, es una de las consecuencias de que entren personas, electores nuevos al sistema, ¿no? Son electores que usualmente no tienen mucha educación y formación electoral, no política, electoral, y que se motivan a votar por distintas razones. En este caso fue por la invitación de Lugaro y de Sidre, ¿no? En esa papeleta. Y cuando llegan allí se enfrentan a esta cantidad de papeletas allí en la caseta y pues ¿sabes? Votan por lo que le dijeron que votaran. O sea, no se olvidan de lo demás. Y tenemos estas coyunturas que cuando son mucha gente que va a votar, pues pasa lo que pasó en el 2016. Así que bien importante que tengamos eso en mente para que si usted va a votar, que debería ir a votar, si usted está bien motivado, inyectado y está sacando su tarjeta electoral, pues aproveche todas las herramientas que usted tiene para votar. Todas las papeletas, utilícelas, ¿verdad? Para que pueda, que su voto cuente de verdad y tenga efecto. No estoy diciendo que vote por el rojo, ni que te haga el voto útil, ni el voto por el PNP, no. Si usted quiere votar por Victoria, vote por Victoria. Pero sepa que se va a enfrentar en algunos lugares que Victoria no tiene candidato. Pues usted tiene oportunidad de votar por otro candidato, ¿verdad? Haga su asignación. No la deje en blanco, es lo que quiero decir con eso. Así es.
Incluso vote por Racing, si no sabe por quién votar, vote por Luis Herrero o por Jonathan Lebrón.
Exacto. Sí. Y ya. Miren, vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa. Porque cuando regresemos, vamos a hablar un poquito del chisme de la comisión. Y vamos a hablar de Pedro Julio.
Hay que hablar de Pedro Julio.
Esta semana se pasó por debajo del radar y de par de cositas. Que están bien interesantes. Así que pausamos y regresamos en breve.
Aeronetpr.com, la compañía puertorriqueña que te ofrece el mejor y más confiable servicio de internet. Te recuerda que si estás trabajando desde tu hogar o si el internet en tu negocio no está rindiendo como se supone, que Aeronet tiene las mejores ofertas tanto para las oficinas en el hogar como para negocios complejos. Ofertas mensuales comienzan en 59 pesitos al mes. Llama ahora al 787-273-4143 o visita aeronetpr.com y entérate primero si hay servicio disponible en tu zona y segundo, cuánto tiempo se tardan en que te pongan el mejor internet de Puerto Rico en tu hogar o negocio. Llama 273-4143 aeronetpr.com. Auspiciadores de Puestos para el Problema.
Amigos, regresamos aquí a Puestos para el Problema. En esta edición cumpleañerística de Luis Herrero, presenta. Tuvimos una semana como de drama tipo RBD en la Comisión Estatal de Elecciones.
Qué cabrón tú eres. Ajá.
Pero es que la verdad, estuvo de changuería. O sea, todo el mundo estaba chango allí. Todo el mundo. Todos los comisionados estaban changos.
Hay una gran concentración changueril allí.
Sí, hay una gran concentración changueril. Habían, tú sabes, peleas de que si tú no me invitas, que si yo no te invito, que si no sé qué carajo. Y al final del día todo era porque el PNP, quien controló el proceso y pudo haber metido el mollero cuando lo tenía que meter, básicamente, ¿qué es lo que me dijeron? No tenía los candidatos disponibles para llenar la vacante de Juan Ernesto y de la presidencia alterna que estaba vacante. Eso básicamente fue lo que averigüé. Decía, porque es que no me hacía ningún sentido que todo esto...
tanto chicle.
Exacto. No me hacía ningún sentido.
Les costó, porque eso son días que no pudieron hacer nada. O sea, Pierluisi no podía hacer nada positivo de su campaña.
Exacto.
Desde que ganó la primaria por esta mierda.
Exacto. Exacto. Entonces, no, yo no entendía mucho. Yo decía, pero ¿por qué carajo? Si la semana pasada Edwin Mundo y Pipo estaban... Tú sabes, como que en línea. Todo el mundo estaba alineado en el PNP. O sea, Lolín renunció. Todo el mundo estaba alineado. Y de momento, pues, Juan Ernesto no se quería ir. Y no es que no se quería ir. Es que le dijeron que no renunciara. Eso fue lo que averigüé. Le dijeron a Juan Ernesto que no renunciara. Porque los nombres que ellos querían no habían hecho el vetting, el proceso a tiempo. Y no tenían los nombres disponibles. Realmente. Así que, pues, por eso tiramos el chicle, por eso estamos hasta aquí. ¿Pero qué pasó, Luis? Porque estaba todo el mundo como que con un drama. Entonces el comisionado electoral del PPD... Vaya, güey, Luis, tienes que darle un training al comisionado. ¿Sabes? Está tirándose baby boomer ahí.
Corillo. No puedes cambiar, el celular no lo puedes cambiar una vez prendiste la cámara. Tienes que hacerlo antes de prender la cámara. O vertical, horizontal, antes de prender la cámara. Bueno, yo no sé exactamente todo el drama de la comisión, pero han salido cuatro nombres a relucir de el shortlist. Ajá. Juan Carlos Negrón Rodríguez de Bayamón, Eric Ronda del Toro de San Juan,
ajá,
Francisco Rosado Colomer de Ponce, Oscar González Rivera de Guayama. Son cuatro jueces porque el código electoral nuevo de Tomás Rivera Chatz y el PNP dice que tiene que ser un juez activo. Yo no sé nada de ninguno de estos jueces, así que no. Sí,
Eric Ronda, el único ahí conocido es Eric Ronda.
Okay.
Porque Ronda, no sé si estuvo o está todavía, atendía algunos asuntos extraordinarios en San Juan. Okay. De casos de mandamos y de la sala esa experimental de los procesos esos que se transmiten.
Okay.
Los demás no sé quiénes son. Los demás no sé quiénes son. Creo que el favorito, de lo que vengo escuchando, el favorito es el de Bayamón, Juan Carlos Negrón. No sé si tiene que ver una influencia ahí del King of the North, pero me dicen que el favorito es ese, entre el PNP. Así que, básicamente eso. Entonces, ya pasamos esa parte del segundo drama, porque el primer drama era que todos los comisionados querían que el PNP enviara una lista y tomar la decisión por consenso, ¿verdad? La ley lo que dice es que el partido en el poder sugiere una lista para que los comisionados se pongan de acuerdo y que por consenso decidan quién va a ser presidente y quién va a ser presidente alterno, ¿verdad? Recuerden que hay dos posiciones vacantes ahora.
estaba la posición de presidente alterno que no se había llenado, que no se había llenado, y está la posición de juez presidente, que de esos cuatro tienen que salir dos, es lo que me están diciendo, tienen que salir dos de consenso para que entonces se llenen. Si no hay consenso, que aquí es que se pone un poquito la cosa complicada, la ley dice que esos nombres, la gobernadora tendría que enviar los nombres a la legislatura y la legislatura se tenía que poner de acuerdo para entonces nominar, a, o sea, confirmar o nominar al juez presidente y al presidente alterno. Si la legislatura no se pone de acuerdo, que aquí es que se pone más complicada la cosa, el Tribunal Supremo, entonces, es quien decidiría quién será el juez presidente y en este caso el alterno, el juez presidente alterno. Está fuerte, porque miren lo que pasa. Tenemos hasta el 20 de septiembre para certificar los candidatos y enviar los candidatos, o sea, la papeleta, a impresión. Porque si no, pues ya usted sabe. Luis.
Yo creo que vamos a tener un presidente esta semana
temprano. Sí.
Yo creo que va a llegar el momento porque el reloj está ahí y no hay de otra. Y me parece que, o sea, cuando renuncia el presidente de la comisión, se nota el cambio rápido en el tono de toda la gente del PNP. Así que yo creo que ya, de hecho, espero que eso esté resultado tempranito en la semana, ya veremos.
Ya veremos. A ver si hay humo blanco en estos días allí en la comisión, estas tales elecciones. Que by the way, la gente dice, ah, pero que la importancia del presidente en esta coyuntura con la nueva ley de Tomás Rivera Chávez y de Wanda Vázquez es que antes, en teoría, existían unas vicepresidencias. Esas vicepresidencias tenían poderes y líneas de sucesión en el sentido de que si el presidente no estaba y el presidente alterno tampoco, los vicepresidentes podían tomar decisiones administrativas como contratar, firmar cheques, hacer contratos, mover la cosa administrativa de la comisión junto con los comisionados electorales. Ahora, con la nueva ley, esas funciones administrativas solamente están en el presidente y en el presidente alterno. Los comisionados sí participan, pero no tienen una participación activa como antes a través de la vicepresidencia. Así que por eso es que el proceso tiene que avanzar, porque pues aquí se requiere, recuerden algo, hay un montón de escuelas que no están disponibles o que hay que contratar sitios privados para hacer centros de votación. Hay contratos de Dominion, hay contratos de las papeletas, hay un montón de cosas administrativas que llevan tiempo, ¿no? Y que se tienen que hacer antes del evento electoral, que pues ya te saben. Y tenemos que evitar el papelón de la secundaria, tú sabes. Yo creo que los electores no aguantan un segundo papelón como ese en Puerto Rico. Así que vamos a ver qué pasa. Oye, Luis, esta semana pasó por debajo del radar. A nosotros nos habían preguntado sobre esto, pero eso estaba medio, no trancado, sino que la vista preliminar estaba como pendiente. Y el caso de Pedro Julio Serrano, que está enfrentando una acusación seria de ley 54, y ese caso pues está ya en BP. Esta semana fue la vista, el viernes me parece.
¿Qué fue el viernes? No sé.
El viernes. No mucha gente la cubrió. La cubrió solamente Noticel y creo que otros medios, pero bien limitado.
Sí, yo leí la nota de Noticel, el resumen de Noticel.
Sí, y fue bien fuerte. Eso fue una nota del periodista Juan Costa, que de hecho es patroncito de este podcast. Y fue fuerte. Fue bien fuerte. Yo creo que el testimonio, a mí me dio la impresión, cuando no leí el testimonio y el recuento del testimonio, de una persona que claramente le tenía miedo a este muchacho. A Pedro Julio, que es consistente con lo que hemos visto con testimonios de víctimas, de mujeres víctimas de violencia doméstica y en situaciones similares en otros contextos en el pasado. O sea, si usted busca testimonios de ley 54 en estas vistas, usted va a encontrar consistentemente el demeanor de un testigo como pasó, ¿verdad? El demeanor, el comportamiento como pasó en este caso, ¿verdad? Y hay elementos de de ejercer poder sobre una persona, de ejercer control sobre una persona, de claramente utilizar elementos de la relación o sorpresas o regalos o cosas para ejercer total control sobre el individuo y llevarlo a hacer lo que la persona quería hacer. Y con el agravante particular que quizás me da la impresión, y lo que pude hablar con Juan, que él me dice que el sistema no está listo para bregar con casos de ley 54 de pareja gay.
De mismo género, sí.
O sea, ahí siempre se ha criticado el sistema, particularmente con la falta de sensibilidad y la revictimización de los testigos y de las víctimas, ¿verdad?, de violencia de género. Cuando tienen que enfrentar esta situación, tienen que enfrentar a su acusado, o sea, a su maltratante. Y tienen que revivir todos estos hechos a preguntas del fiscal y de los abogados, porque en este caso pues hay un derecho constitucional a contrainterrogar a los testigos. Así que en ese sentido pues siempre se ha criticado y siempre hay literatura bastante de cómo se debe tratar a las víctimas de violencia de género en estas coyunturas, particularmente en un tribunal. De hecho, la jueza presidenta, que eso se lo tengo que reconocer, Maite Rono, desde que comenzó su presidencia, lleva dándole este asunto y este tema heavy. Y está moviendo la rama judicial, se ha hablado también de crear salas especializadas para atender esta cosa, estos asuntos, etcétera. Pero en este caso me comentaba Juan que le sorprendió a la fiscal y la línea de preguntas de la fiscal. Se fue mucho tiempo en preguntas técnicas, que no quiero entrar en los detalles particulares de una relación sexual entre dos hombres. Hay muchos elementos que te llevan a revictimizar, a que la persona se sienta mal, ¿no? Y que se sienta, tú sabes, abochornada, ¿no?, de estar contando eso en una sala donde hay un montón de gente. Así que, ¿verdad?, esas dinámicas se dieron en esta vista. Y me parece que ya esto se está convirtiendo en un caso textbook de cómo trabajar en un futuro estas situaciones que se dan. De hecho, hay casos, lo que pasa es que no está documentado, pero desde que la ley 54 se modificó y se incluyó a las parejas del mismo sexo que las protecciones de la ley 54, han habido un aumento en casos y en querellas. Lo que pasa es que han ocurrido fallas, tanto de la policía en tratar esas querellas como de la parte del fiscal. Y por eso es que al final a veces no se lleva hasta lo último, ¿no? Se quedan en etapas bastante preliminares, se emiten órdenes de protección, etcétera, pero no se llega a una acusación formal, ¿verdad? Sobre este caso. Así que bien importante que estemos bien pendientes, porque esto es una historia más allá de Pedro Julio, y yo quiero esto subrayarlo y enfatizarlo y puntualizarlo. Hay gente en Twitter PR y hay gente en las redes sociales y hay gente de ciertos corillos que quieren dividir la opinión pública y decir que esto es una persecución contra Pedro Julio Serrano, y esto hasta el momento no hay elementos de eso, no hay elementos indicativos de que el Estado y el mollero del Estado se está utilizando para perseguir y para tirarle encima el proceso a una persona. Eso es lo primero. Lo segundo, Pedro Julio Serrano tiene buenos abogados, abogados con mucha experiencia, de hecho, defendiendo a víctimas de violencia doméstica. Me parece que está ahí. Lo está asesorando también esta señora, Amarilis Pagán, del proyecto Matria. No es su abogada de récord, pero está también, me parece que es Verónica Torres y otros abogados que tienen mucha experiencia en casos de violencia de género, particularmente del lado de la víctima. Así que lo que quiero decir con esto es que si esos abogados, más allá del día que Pedro Julio Serrano estuvo un montón de horas detenido en una celda, que es cierto, y nosotros lo señalamos aquí, creo que se le fue la mano un poco también a la fiscalía, que eso pasa todos los días, de hecho, con implicados de delitos están demasiadas horas en lo que el fiscal y la policía se ponen de acuerdo si van a acusar o no y cómo van a llevar el caso. Eso pasa todos los días en nuestro sistema, todos los días. Lo que pasa es que no se cubre, pero todos los días eso ocurre. No se puede identificar eso. Y lo tercero es que estos mismos corillos son los que hace meses atrás, estaban creyéndole y dándole veracidad a los testimonios de una víctima cuando era el caso de Néstor Duprey, y le creyeron a esa víctima. Entonces, ¿por qué ahora están todo el mundo pensando que este muchacho que está dando un testimonio, que de lo que hemos podido percibir es un testimonio bastante desgarrador y con lujo de detalle del patrón de maltrato y de abuso que estaba sufriendo en esa relación, pues ahora la dinámica cambia? Entonces yo quiero que ustedes estén bien pendientes porque esto va más allá de Pedro Julio Serrano. Esto va a la naturaleza de nuestro sistema de justicia y nuestro sistema penal. Porque estos casos de violencia de género entre parejas del mismo sexo van a seguir pasando. Y si nuestro sistema no está listo para manejar esto, no se le va a hacer justicia a las víctimas. Si ya de por sí es difícil hacerle justicia a las víctimas de violencia de género en parejas heterosexuales, imagínense en parejas del mismo sexo que tienen que revivir situaciones que hace tan reciente como hace par de años atrás eran vilipendiadas por ser pareja gay en Puerto Rico. O sea que a lo que voy con esto es que esto va más allá de Pedro Julio Serrano. Y yo lo quiero señalar porque claramente aquí hay ciertos corrillos en los medios que están influenciando y utilizando su mollero en los medios para que esto no se cubra como se está cubriendo, con la importancia que se tiene que cubrir. Porque además de que ser una figura pública y ser una figura importante, es un caso importantísimo desde el punto de vista del sistema penal y de justicia en Puerto Rico. Así que ojo con las dinámicas que se están dando. Ojo. No martiricemos tampoco a Pedro Julio como un mártir político, porque eso no es.
A mí lo que me preocupa del testimonio, lo más que me preocupa es la diferencia de edad. Digo, no dan detalles de la víctima y obviamente eso es parte del proceso, pero la diferencia de edad tan marcada y entonces el uso del acceso, como que lo llevan a un concierto de Ricky Martin y le presentan a Ricky Martin, tú sabes, le dicen a Ricky Martin, pero Julio le dice que se va a casar con él, conoce al hombre con el que me voy a casar. Y todo eso son manipulaciones clásicas, ¿no? Entonces, la otra parte del problema del caso es que las agresiones sexuales son agresiones sexuales en el lecho donde ellos ya llevan compartiendo como pareja. Entonces es aún más complicado todo porque, ¿verdad? Y según se lee de Noticel, pues él habla antes de que han tenido relaciones sexuales consensuales, ¿no? Y que la primera vez que estuvieron juntos fue consensual, etcétera. Pero entonces que las violaciones ocurren cuando él no tiene interés de tener sexo y Pedro Julio pues fuerza el asunto. Y todo eso pues añade complicación a los casos, ¿no? Pero es lo que tú dices, hay que ser coherente en las posiciones de uno y si le vamos a creer a las víctimas, le vamos a creer a las víctimas. De lo que yo leo de Noticel, yo le creo a la víctima. No me parece... Y sí, yo sé que hubo gente que celebró un montón cuando cuando lo arrestaron, cuando lo detuvieron. Y pues yo no celebré porque, pues yo digo, no es que tenga una relación, pero lo he conocido, una relación cordial. Y uno no se alegra cuando le pasan cosas malas a la gente. Pero sí, el testimonio es devastador, francamente devastador. Y se me hace difícil pensar que se lo está inventando.
Sí, y que fue coachado, ni nada de ese tipo de cosas. O sea, no hay una percepción de eso.
Y aquí también tenemos que recordar, y aquí yo pequé de esto, fallé de esto, han habido otras denuncias contra Pedro Julio Serrano, lo más que venían de unos PNP y en verdad pues no se les creía. Porque eso es persecución, eso es un loco. Y pues, en estos asuntos los patrones siempre son los más importantes.
Sí.
¿Cuál es el patrón de la conducta y cuál es el patrón del abuso? Y complicado, pero así. Así
y de hecho, hay denuncias. Y de hecho, más allá de las denuncias de los PNPs, hay denuncias de otros jóvenes que han compartido con Pedro Julio. Que ciertas o no, son consistentes al patrón que vimos en este testimonio. En el pasado. Lo que pasa es que muchas de ellas pues no han llegado a mayores. Muchas de ellas no han llegado a radicarse formalmente, ¿no? Pero sí se sabe. Y sí hay un... Sí hay cierto grupo que sabe y que ¿verdad? Pues ha conocido personas que han compartido con Pedro Julio o que han compartido con otras personas con Pedro Julio que en algún momento dado se ha hablado de situaciones similares, ¿verdad? En contexto de una relación. ¿Verdad? Todas las relaciones siempre tienen sus cosas. Esto no es, ¿verdad? Esto no es, no podemos tapar el cielo con la mano. Pero una cosa es eso. Y otra cosa es un patrón de abuso, de gaslighting, de grooming, que es lo que se estaba viendo aquí. Porque este muchacho, esto es un textbook grooming case. O sea, él lo estaban llevando a unos sitios, a él lo estaban utilizando el acceso, como tú bien dices, lo llevaron a conocer a Ricky Martin, aquello, lo otro. O sea, hay muchas cosas aquí que es textbook grooming, ¿verdad? De lo que sabemos de la literatura de grumear a una víctima.
Otra de las cosas es que él le decía que el que se mete conmigo se jode. Como uh-huh. que una advertencia, ¿no? Tú sabes, no jodas conmigo.
Sí.
Ese tipo de cosas.
Así que nada, estaremos pendientes sobre esa situación. Eso sí, esta semana, bueno, la semana que viene será el contrainterrogatorio de la víctima. Así que estaremos pendientes sobre ese particular. Oye, ya para finalizar, Luis, yo te quería comentar. Yo no sé si tú has visto en estos días como esta teoría nueva de que la cobertura de ciertas cosas y de ciertos elementos de la cobertura política tiene doble vara.
Ajá.
Particularmente cuando se trata de mujeres candidatas. Y no voy a entrar en casos específicos, pero cuando se trata de mujeres candidatas. Uh-huh. Yo te voy a admitir, y yo creo que, o sea, nosotros hemos hablado de esto aquí en un sinnúmero de ocasiones. Claramente, cuando tú tienes un ecosistema de medios dominado por hombres, claramente, hay momentos y hay elementos que en el 80% de las veces parten de que el macho se siente un poco intimidado de mujeres fuertes en posiciones de poder. Y esa es la realidad. O sea, eso no es algo, ¿verdad?
Sin duda.
Que vamos a decirlo con la mano.
Igual, es la todos en los medios hemos sido culpables de describir o categorizar o usar adjetivos con mujeres que nunca usaríamos con hombres.
Exacto. Y eso es muy...
Histérica.
Exacto.
O, abrasiva o... ay, es muy ambiciosa.
Uh-huh.
Como si la ambición no fuera parte natural de la política. Hay que ser un poquito ambicioso para querer hacerlo.
O de ser humano. My way.
Y eso es sin duda cierto. Igual que no le permitimos a las mujeres unas reacciones públicas o unas reacciones en debates, o que si las hiciera un hombre no tendría problemas y hasta se las aplaudiríamos.
Sí. Sí, sí, sí.
Eso está
y eso
ahí,
es muy cierto.
Eso sin duda está ahí.
Y eso está ahí. Y eso está entronizado en nuestro sistema y por eso es que nosotros hemos siempre, al contrario a lo que siempre quieren, lo que han dicho algunas personas, desde que yo empecé mi carrera y desde que empezamos en este podcast, hemos siempre tratado de visibilizar ese asunto y de darle espacio, o sea, de utilizar nuestro
en las elecciones con más mujeres en la papeleta también.
Exacto. Y eso es lo que yo quiero, a eso es lo que voy. Indistintamente eso, y yo comenté un poco sobre ese particular en mi Facebook en estos días. En los últimos años lo que nosotros hemos visto es que, indistintamente de eso que está pasando en los medios, consistentemente hemos visto cómo las mujeres están atreviéndose a meterse a la política, aspirando a puestos políticos e inclusive ganando, ¿no? Entrando al ruedo político. Usted simpatiza o no con las posturas o con los partidos donde están esas mujeres aspirando, pero cada vez vemos más mujeres aspirando. Y obviamente hay que aspirar a que tengamos más. Y que se parezca más a la población, ¿verdad? Claro, en esa dinámica de aspiraciones todavía hay que trabajar con el asunto del acceso y de visibilizar esas posiciones, de
de que las personas tengan la habilidad de conocer a esas mujeres y sus posturas y sus posiciones y los planteamientos que traen. Eso es parte de esa dinámica. Pero una cosa es eso y otra cosa es utilizar ese argumento para decir que elementos del análisis parten de una doble vara de tratar distinto a los machos políticos versus a las mujeres políticas, ¿verdad? Y me parece que el efecto que puede tener eso es que tú de momento, ciertos sectores y ciertos corillos, particularmente hombres, por sentirse que son aliados, decir, ah, no, pero es que si tú hablas de esta mujer, de esta política, o analizas o comentas sobre la postura de esta mujer, o debates con esta mujer, ya eres un macharrán porque estás utilizando tu poder para analizar versus que no utilizas tu poder para fiscalizar a Tomás Rivera Chats. Usted puede buscar, por ejemplo, en este podcast, usted puede buscar que aquí hay horas, donde nosotros nos hemos tripeado a Tomás Rivera Chats, donde nosotros le hemos caído arriba a Tomás Rivera Chats y a cuánto hombre hay en la política de Puerto Rico. O sea, no podemos darle un free pass a nadie, por el hecho de que sea hombre o sea mujer, o que sea nuevo en la política, o que pertenezca a un nuevo partido. Y menciona el ejemplo de lo que pasó hace par de semanas atrás con esta idea loca de una de las candidatas de Victoria Ciudadana que quería censurar a los medios.
Ajá, o sea, que no se pudiera, ese, que no pudieran, sí.
Que los políticos que fuesen acusados de corrupción.
Que no se le permitiera a los medios invitar a políticos que hayan sido acusados de corrupción.
Exacto. Entonces, sí. Si yo hubiese utilizado el argumento que llevan llevando esta semana alguna gente, oye, gente que yo reconozco, un Silverio de la Vida, un Miguel, el profesor Miguel, que era el decano del Centro de Estudios Avanzados y del Caribe, una Ana Teresa Toro. Si yo me dejo llevar por esos argumentos y utilizo esas herramientas para análisis, pues yo no debía haber criticado una medida claramente inconstitucional, claramente peligrosa, de una persona, porque era una mujer, una joven mujer, que era nueva en la política. Entonces, pues, creamos una espiral del silencio, y eso es bien peligroso en nuestro sistema, porque si nosotros estamos aspirando a que las nuevas ideas y las nuevas voces sean los que van a construir el nuevo país, y aquí podemos adjudicar que a lo mejor el futuro del país no es ni PPD ni PNP, lo podemos adjudicar, pero dentro del PNP y del PPD hay gente muy buena. Hay gente muy buena, con ideas de avanzada y progresista, muy buena, en los dos partidos. Así como las hay en Victoria Ciudadana, así como las hay en el PIB. Oye, y así quizás, si usted tiene alguna visión conservadora particular, la habrá en el proyecto de Dignidad también. Pero no significa que sea porque son nuevos, o porque son mujeres, o porque son hombres, no se puede hablar del tema. Porque entonces, ¿qué va a pasar? Que mañana nosotros no podemos hablar aquí de una postura o de una posición de la que no debe ser mencionada. Por el mero hecho de que...
Yo solamente voy a leer lo que escribió Willa Rodríguez en su estatus de Facebook. Willa, decana del periodismo puertorriqueño y amiga de este podcast, y a quien siempre respeto.
Y que vaya, la vamos, ya hablé con ella. Viene para acá, la voy a enviar.
No, siempre estoy de acuerdo con ella, pero respeto su opinión de siempre. Y escribe, sí. Ay, ya. Ese síndrome de víctima me tiene harta. A los candidatos políticos se les tira hasta con las tenis. Esto es parte del lado oscuro de la política. Una de las campañas más sucias que yo recuerdo fue la que le llevó el PNP contra Eduardo Batia cuando corrió para la alcaldía de San Juan. De Victoria Muñoz se burlaron con una crueldad inusitada. A Fortuño lo zarandearon en un palo de escoba metido por el culo. García Padilla fue el asno más bonito de la comarca. Santini el tecato funcional. Rivera Chats la loca de closet más rabiosa. Y de Yulín ni hablemos. Ninguno ha hecho carrera de víctima porque saben que eso es un arma de doble filo. Tenemos demasiadas víctimas reales para andar inmolando mártires políticos que saben muy bien en las que se meten. Aguanten el calor o salgan de la cocina.
Oye,
yo no tengo nada más que añadir, mano.
Sí, no se olviden de la campaña asquerosa que le llevaron a Cucusa en el 96. Así para la alcaldía de San Juan, que decían no metan la pata en San Juan.
No metan la pata en San Juan. Y unos pasquines con una pierna, una pata, metiéndose en un boquete, pero ajá. tú sabes.
Sabes, como que no aquí no, o sea, que claro, que debemos aspirar a que el discurso político se eleve, que debemos aspirar a que esto es un debate de ideas y el carácter de la persona. Claro que sí. Y yo creo que vamos en camino a eso. Pero aquí, bajo el palio de la nueva política y el palio de que somos nuevos y el palio de que somos distintos y diferentes, aquí, desde el 2016, esa candidata ha permitido que sus seguidores acusen a periodistas, vilipendien a periodistas, llamen a medios de comunicación a decirle que salgan a periodistas porque están cubriendo, porque no les gusta cómo están cubriendo a las personas, utilicen su, sus redes sociales para tirarle y caerle arriba a periodistas con ataques racistas, xenofóbicos, ataques a la integridad física, y nadie se está victimizando aquí, porque eso es parte de... Ah, que hay que aspirar a otro discurso. Claro que sí. Pero no me vengas a decir que ahora me quiero victimizar y que ahora quiero hablar de martirizar a la gente porque te están cuestionando ciertas posturas de las cuales tú pudiste haberlo manejado. Y esto va para todos los candidatos y candidatas, para todos. Yo no estoy hablando de un caso en particular. Yo creo que todos los candidatos nuevos, yo creo que es por la millennialización de las políticas y de las redes sociales y esta cosa de yo querer pintar una historia que no es verdad, por pescar un par de likes. No es así. La gente no va a votar por eso. La gente va a votar porque si usted le cae bien, en primera instancia, y segundo, porque usted logra comunicar y conectar con la gente. Eso no depende de los medios, eso no depende de mí, eso no depende de Luis, eso no depende de Wilda, eso no depende de nadie, eso depende de usted. Así que, nada, con eso, vamos a dejarla hasta aquí. Que la fuerza los acompañe, Luis. ¿Estamos bien?
Esta semana en el Patreon, tenemos el jueves de nuevo el jangueo ejecutivo con nuestro productor ejecutivo. La pasamos brutal el jueves pasado. Tuvimos dos horas, de 7:30 a 9:30 por ahí. Me tomé 3 Cuba Libras. Al final ya estaba, ¿sabes? Así que gracias a los patroncitos y patroncitas. Gracias a Golciro, gracias a Aeronet. Y veremos qué nos trae esta bonita semana en Puerto Rico.
Recuerden algo. Itinerario de podcast. Este podcast para los patroncitos, pues obviamente lo van a escuchar primero. Los plebeyos mañana. Y obviamente a mitad de semana, como siempre, nosotros tenemos un episodio. Y el jueves tenemos el patroncito ejecutivo Zoom Party, que es una dinámica interesante, como bien dice Luis, la pasamos bien, pero también es un espacio off the record, mucho más sin censura, que nuestros patroncitos se sienten en la comodidad de cuestionarnos a nosotros también, pero también de expresar sus inquietudes y sus preocupaciones, particularmente con ciertos temas. O sea, por ejemplo, lo que hicimos en la primera parte del episodio, de hablar de la papeleta de la papeleta y cómo votar, surgió de ahí, surgió de esa discusión, ¿verdad? Que nos dimos cuenta que hay muchas dudas sobre cómo votar en Puerto Rico. Así que es bien útil, y si usted quiere participar de eso, pues ya usted sabe, patreon.com/puestosperproblemas. Y ahí se suscribe. Que la fuerza lo acompañe. Luis, bye, sigue disfrutando tu weekend. Bye.
Gracias.